Esta es la segunda parte del sermón titulado Relaciones Creadas. Bueno, continuemos aquí en Malaquías capítulo 3. Y leamos a partir del verso 14. Malaquías capítulo 3. Comenzamos a leer en el verso 14. Dice así: Ustedes han dicho, es vano servir a Dios, y qué provecho es que hayamos guardado su encargo y que hayamos caminado tristemente delante del Señor de los ejércitos. Dios no quiere que usted camine ese camino. Sigamos leyendo. Y ahora estamos llamando al arrogante bendito. Esto es lo que ha pasado en la iglesia. Miraron al mundo y dijeron, oh, sí, la religión del domingo es buena. Y aunque rechazan el mandamiento de Dios, aunque rechazan el sábado, aunque rechazan los días santos, las carnes limpias e inmundas, los llamamos felices. ¿Podemos unirnos? Sigamos leyendo. Sí, ellos que obran maldad son fortalecidos. Ellos incluso tientan a Dios y son librados. Por Satanás y este mundo, no por Dios, para una relación eterna. Sigamos leyendo. Entonces, aquellos temiendo al Señor hablaron juntamente, cada hombre a su prójimo, y el Señor escuchó y oyó, y un libro de recuerdo fue escrito delante de él, para aquellos que temían al Señor y para aquellos que pensaron en su nombre. Dios está escribiendo. De acuerdo a sus obras, recibirán su recompensa. Sigamos leyendo, verso 17. Y ellos, es decir, los que temieron. Ese temor significa profundo amor y adoración a Dios. Leamos. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, en el día que haga mis propias joyas especiales. Dios está haciendo una corona de joyas para usted hoy, y usted va a ser parte de eso. Todo esto está hablando del milenio y su recompensa y destino eterno. Sigamos leyendo. Y los perdonaré, como un hombre perdona a su propio hijo quien le sirve. Puede referirse atrás a Abraham e Isaac, puede referirse a Dios el Padre y Jesucristo y resucitándolo a él de los muertos y todo eso. Sigamos leyendo, verso 18. Entonces regresarán y discernirán entre el justo y el malo, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Quiero que entienda que así como las maldiciones vinieron sobre Israel por el pecado, así van a venir sobre la iglesia por el pecado. Así como las bendiciones de Dios vinieron sobre Israel por el pacto y lo que Él les dio, así las bendiciones vendrán sobre la iglesia y la recompensa eterna va a estar allí. Porque está basada en una relación de pacto, no en una jerarquía estructurada. Necesitamos entender eso. Dios nos ha llamado a una relación personal con Él. Bueno, volvamos entonces ahora a Ezequiel capítulo 16 y sigamos leyendo donde dejamos, en el verso 11. Ezequiel capítulo 16. Y leemos a partir del verso 11. Dice así: Y te adorné con ornamentos, y puse brazaletes sobre tus manos, y una cadena en tu cuello, y puse un anillo en tu nariz, y pendientes en tus orejas, y una corona hermosa sobre tu cabeza. Acabamos de ver esa corona. Sigamos. Y fuiste adornada con oro y plata, y tu vestido fue de lino fino y seda, y trabajo bordado. Comiste harina fina, y miel y aceite, y eras extremadamente hermosa, y avanzaste en un reino, y tu nombre salió entre las naciones a causa de tu belleza, porque era perfecta a través de mi esplendor, el cual puse en ti, dice el Señor Dios. Y la plenitud de esto fue en los días de Salomón, la plenitud absoluta del pináculo de lo que Dios dio a Israel. ¿Y qué hicieron ellos? Sigamos leyendo. Era perfecta a través de mi esplendor. En otras palabras, Dios les dijo, ustedes son lo que son por lo que yo hice. Asimismo como nosotros hoy, somos lo que somos y lo que vamos a hacer por lo que Dios está haciendo. Leamos. El cual puse en ti, dice el Señor Dios, pero confiaste en tu belleza y jugaste la ramera a causa de tu nombre y derramaste tus fornicaciones sobre todo el que pasaba, sobre cualquiera quien la tendría. Y tomaste tus vestidos y adornaste tus lugares altos con colores diferentes, y jugaste la ramera sobre ellos. Tales cosas no deberían pasar, ni nunca deberían ser. Destruyeron la relación entre ellos y Dios. Dios tuvo que castigarlos y enviarlos a cautividad. No solo tuvo que quitar Israel, sino luego Judá jugó a la ramera y lo hizo incluso peor. Bajemos aquí al verso 44. Leamos en el verso 44. Dice así. He aquí, todo el que usa proverbios usará este proverbio contra ti diciendo, como es la madre, así es su hija. Tú eres hija de tu madre, quien desprecia a su esposo. Esto es el odio a Dios. Sigamos. Y sus hijos. Y eres la hermana de tus hermanas, quienes desprecian a sus esposos y sus hijos. Tu madre fue una etea, y tu padre un amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas quienes habitan a tu izquierda. Y tu hermana más joven, quien habita a tu derecha, es Sodoma y sus hijas. Sodoma es Judá, y Judá hizo mucho peor. Veamos ahora acerca de una relación creada, porque esta es una relación que fue establecida por elección. Hubo un tiempo cuando los dos de Elohim no eran ni el padre ni el hijo. En el día que Jesús fue engendrado en el vientre de María, entonces uno de los dos Elohim llegó a ser el hijo y el otro llegó a ser el padre. Encontramos una profecía de esto en el Salmo 2. Vayamos allá. Esta también es una relación y luego vamos a examinar la relación de Cristo. Luego examinaremos la relación de la iglesia y veremos lo que necesitamos estar haciendo. Entonces leamos aquí en el Salmo 2 y vamos a comenzar en el verso 7. Salmo 2, verso 7. Dice así. Declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Ese es el mismo día en que uno de los Elohim, quien llegó a ser Jesucristo, fue impregnado en el vientre de María. Entonces, eso estableció toda una nueva relación entre los dos de la Deidad. Ahora, uno es el Padre y uno fue el Hijo. Veamos cómo esto es desarrollado y veamos cuán importante fue esto y qué profundo fue lo que Dios dijo a los ángeles cuando Jesucristo nació. Jesucristo entonces iba a llegar a ser la misma imagen y gloria del Padre, aunque Él llegó a ser un ser humano. Y Él llegó a ser un ser humano de modo que Dios podría establecer una relación con los otros seres humanos que Él llamara. También Dios, a través de esta relación de Jesucristo, fue enviado a los suyos en Judá, y ellos lo rechazaron y lo mataron. E hicieron peor que Israel. Vayamos ahora y leamos esto en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, Y empecemos a leer en el verso 2. Hebreos 1, en el verso 2, dice así: a quien Él ha señalado ser el heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo las eras, quien siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona. Después que Él fue resucitado, e incluso mientras estaba en la tierra, Él le dijo a Felipe: si me has visto al Padre. Sigamos leyendo. Y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder. A causa de la relación entre Dios el Padre y Jesucristo, todas estas relaciones están basadas en amor, en creencia, en fe, confianza, obediencia. Y veremos que la relación entre Cristo y el Padre existió en esa forma. Sigamos leyendo. Sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo. Es por eso que la relación entre usted y Jesucristo es tan importante. Leamos lo que dice acá. Hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados. Se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles. Tal vez entenderá por qué la rebelión de Satanás el diablo fue tan mala. Se rebeló en contra de la relación creada que Dios había hecho. Es por eso que ningún homosexual va a estar en el reino de Dios a menos que se arrepienta. Se están rebelando en contra de la relación creada que Dios hizo de hombre y mujer. Sigamos leyendo, verso 4. Habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Él alguna vez: tú eres mi hijo, en este día te he engendrado? Ahí es cuando la relación llegó a ser el Padre y el Hijo, cuando Jesucristo fue engendrado. Sigamos leyendo. Y de nuevo, ¿yo seré un padre para él y él será un hijo para mí? Y nuevamente, cuando él trajo al primogénito al mundo, dijo: todos los ángeles de Dios, adórenlo. Y lo hicieron. Todos los ángeles alabaron a Dios en el nacimiento de Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 1. Veamos un poco más de esta relación que Jesucristo quería tener con aquellos de Judea y eventualmente con el mundo entero. Veamos qué pasó. Sabemos que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra creó todo. Eso se está refiriendo a Jesucristo. Leámoslo acá, en Juan 1, y leamos en el verso 11. Juan 1, verso 11, dice así: vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Esto no significa tan solo recibir, significa dar la bienvenida como en su seno. Esto significa que no lo recibieron en la clase de relación que Dios quería que fuera. Lo rechazaron y lo mataron. Bajemos al verso 14. Dice así: y la palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Todo esto es parte de la fiesta de tabernáculos. Cristo hizo esto para establecer la relación profunda que Él quiere que tengamos con Él ahora. Veamos la relación que Él tuvo con Dios el Padre. Leamos. Y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Todos hemos recibido de su plenitud y continuamos recibiendo. Veamos esta relación entre Dios el Padre y Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 5. Y veamos cuando usted está en esta relación creada especial, la cual Cristo tuvo con el Padre, a través de ser hecho un ser humano. Después que Él fue Dios y se despojó a sí mismo de Dios, para llegar a ser un ser humano. Eso creó una relación especial y diferente, y este es el modelo para nosotros. Avancemos a Juan capítulo 5. Y leamos comenzando en el verso 19. Juan capítulo 5, en el verso 19, dice así. Por tanto, Jesús respondió y les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, el Hijo no tiene poder para hacer nada por sí mismo, sino únicamente lo que va a hacer, lo que ve hacer al Padre. Esto es muy importante que entendamos. Esto es muy importante en nuestra relación con Dios, que queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. No queremos hacer nuestra voluntad o nuestros caminos, sino queremos hacer el camino de Dios. Amar a Dios y hacerlo con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Sigamos leyendo. Porque cualquier cosa que Él haga, estas cosas también hace el Hijo en la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo en base continua. Ellos tenían una relación basada en amor. Esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él y el Hijo, basada en amor. Esta es la relación que Dios quiere que tengamos en nuestros matrimonios, con el esposo la cabeza y la esposa la ayuda idónea, todo basado en amor. Sigamos leyendo. Y le muestra todo. Si ama a Dios, Dios también va a mostrarle todas las cosas y hacer todas las cosas por usted, ¿cierto? Sí, leamos. Lo que Él mismo está haciendo y le mostrará cosas más grandes que estas, para que ustedes puedan ser llenos de asombro. Bajemos un poco más al verso 30. Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Entendamos algo que es muy profundo de comprender en cuanto a los seres humanos, porque no tenemos nada que no hayamos recibido. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y si todo viene de Dios, entonces, ¿por qué actuamos como si tuviéramos algo que no vino de Dios? Todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestra vida física, toda cosa física en el mundo a causa de la creación de Dios. Toda cosa física que tenemos a causa de la bendición de Dios. Y también lo espiritual, con el Espíritu de Dios a causa del llamado de Dios, el perdón de pecados a causa del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué entonces deberíamos ser pretenciosos y presuntuosos y salir a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos? Jesús no hizo eso, porque Él tenía esta relación con Dios el Padre. ¿Y no deberíamos también tener la misma relación con Dios el Padre y Jesucristo? Sí. Él dice, leámoslo, verso 30. Pero como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Entonces Dios espera que nosotros tengamos esa clase de relación maravillosa y amorosa. Veamos cómo debemos vivir basados en esta relación entre Dios el Padre y Jesucristo, quienes ahora son uno, y basado en nuestra relación con Jesucristo y Dios el Padre. Avancemos a Juan capítulo 6 y leamos el verso 57. Juan capítulo 6, en el verso 57 dice así. Como el Padre vivo me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Hermanos, este es el pacto que hemos hecho, que viviremos por Él, que caminaremos en novedad de vida. Hemos comprometido nuestra muerte en un pacto de bautismo para hacerlo así. Está justo allí. Ahora, Juan 12, en el verso 48, vayamos allá. Es especialmente cierto para cualquiera quien va a estar enseñando, un ministro. La gente me envía cintas y las escucho, y hay demasiados falsos ministros allá afuera, quienes suenan tan buenos y usan las escrituras en una manera muy astuta. Sin embargo, no entienden la Biblia, no entienden las escrituras, y no están predicando la verdad. Están solo usando y manipulando la verdad de Dios para su propio fin. Esa es la forma en que es. Aquí, esto no nos dice lo que hizo Jesús, y todo el que presume nombrar el nombre de Cristo al enseñar debería hacerlo. Leamos entonces en Juan 12, en el verso 48, dice así, Juan 12, 48. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga, la palabra, la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día, porque no he hablado de mí mismo. Hermanos, estas palabras en la Biblia son de Dios el Padre. ¿Vamos a tomar ligeramente lo que Dios el Padre inspiró estar en la Biblia? Recuerde lo que cubrimos acerca de cuán profunda es la palabra de Dios. ¿Cuán grande es la palabra de Dios? ¿Cree usted que alguien va a recibir vida eterna si rechaza las palabras de Cristo, si la maneja y enseña engañosamente, si la usa y manipula engañosamente? Claro que no. No van a estar allí. Ellos serán parte de Mateo 7:22 que nos dice, Señor, ¿no hemos hecho esto, aquello y lo otro? Y Cristo va a decir, nunca los conocí. Sigamos leyendo, verso 49. Porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre quien me envió, me ordenó él mismo, lo que debería decir y lo que debería hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Hermanos, que sea así con cualquiera quien pretenda la palabra de Dios. Aún, si Dios no lo envió, si predica la palabra de Dios, él aún honrará eso. Pero no presuma que es un profesor, porque el profesor va a recibir el juicio más grande. Y vamos a ver que está siendo ejecutado ahora, mientras estamos en el recorrido. No hay duda de eso. Entendamos ahora la relación que Dios quería que tuviéramos. Avancemos a Juan capítulo 13 y leamos comenzando justamente en el verso 1. Juan capítulo 13, comenzando en el verso 1, dice así. Ahora, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su tiempo había venido para partir de este mundo al Padre, Jesús, habiendo amado a los suyos, quienes estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, quiero que tomen este verso, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo engendrado, de modo que quien sea, y quiero que ponga su nombre allí, Él murió por usted. Que pueda creer en Él y que tenga vida eterna. Dios lo ama. Dios quiere una relación basada en amor con usted. Esa es la única relación eterna que va a llevarnos al reino de Dios. Por favor, entienda eso. Y entendamos lo que Dios quiere que hagamos y cómo debemos ser unos con otros. Avancemos a Juan 14 y leamos en el verso 3. Dice, y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y bajemos un poco más al verso 15. Juan 14, verso 15, dice así. Si me aman. Esto está basado en una relación. Relación está basada en amor y hay obediencia. Leamos. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y bajemos un poco más al verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. Nuevamente, una relación creada espiritualmente. Estamos siendo creados en la imagen de Cristo, ¿cierto? Sí, esto es una relación creada que Dios está haciendo. Leamos. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Esto no es, oh, yo soy Dios, ustedes obedezcan. Esto es una jerarquía y he puesto a este hombre a cargo. Obedézcanlo hasta la muerte. No, no y no. Y no vamos a hacer eso cuando gobernemos y reinemos con Cristo. Vamos a enseñar en amor. Vamos a decir lo mismo a aquellos que están a nuestro cargo. Que, como dice acá, leamos. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Vayamos al verso 31, dice así. Aún así, Él viene, para que el mundo pueda saber que yo amo al Padre, y que hago exactamente como el Padre me ha ordenado. Levántense, salgamos. Porque Él amó al Padre, Él hizo lo que el Padre dijo. Eso es una relación. Antes de la fiesta hice dos sermones sobre por qué Dios odia la religión. Revíselos nuevamente. Dios nos quiere en una relación con Él. Sigamos avanzando a Juan capítulo 15. Juan 15, y leamos comenzando en el verso 7. Dice así. Juan 15, verso 7. Si viven en mí, viviendo en Cristo. Cristo en nosotros y el Padre en nosotros. Nosotros moramos y vivimos. Leamos. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, debe tener las palabras de Dios viviendo en usted. Esta es la palabra viva de Dios. Esto es lo que vamos a enseñarle a la gente en el milenio. Vamos a enseñarle la misma relación. Leamos. Pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. En esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Esta es una relación espiritual creada. Eso es lo que es tan importante. La iglesia no es como una iglesia de algo como esto en el mundo. La iglesia es la reunión de aquellos llamados de Jesucristo para tener una hermandad fraterna y una relación fraterna basada en amor, en amar a Dios y amarse unos a otros. Esto es profundo, hermanos. Necesitamos entender esto, necesitamos entender que los hombres y las circunstancias y Satanás han venido a dividir, conquistar, cortar en rodajas, matar, destruir aquel amor y deshacer esta relación. Lo que necesita hacer es ponerse de rodillas e ir a Dios y arrepentirse y pedirle a Dios que lo ayude a restablecer esa relación con usted. Que su amor venga a usted. Que su espíritu venga a usted, su palabra venga a usted, que esta relación sea desarrollada. También entendamos por qué el sábado es tan importante. El sábado es un día cuando tenemos compañerismo con Dios el Padre y unos con otros, a causa de esta relación creada que Dios ha hecho. Eso pone toda una perspectiva diferente en todo, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Porque esto es algo continuo. Sigamos leyendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo pueda vivir en ustedes. A causa de la relación. Sigamos. Y que su gozo pueda ser pleno. Este es mi mandamiento, que se amen uno al otro como yo los he amado. Hermanos, quiero que usen esto como un tema para este año por venir. Que todos los grupos de compañerismo, que cada uno, esposo y esposa, hijos y padre y madre, entiendan esto. Y comiencen a desarrollar el amor que necesitan tener, en vez de toda la competencia carnal y estupidez que es traída del mundo. Veamos si podemos cambiar esto y entender realmente esto en una forma mayor. Sigamos leyendo, verso 13. Nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Esto es una relación creada. Una relación creada a causa del llamado de Dios. Sigamos. Si hacen cualquier cosa que les mande. Vayamos un poco adelante. Vayamos a Juan 16. Esta relación es tan grande, es profunda y es tan personal. Y es algo personal entre usted y Jesucristo y Dios el Padre. Nuestra relación como hermanos es algo personal. Es por eso que necesitamos amarnos unos a otros y poner a un lado toda la estupidez carnal y todas las cosas que hemos experimentado y por las que hemos pasado. Puede haber un grupo de gente en algún lugar en la tierra que ame a Dios y se amen unos a otros. Puede haber un grupo de gente que quiera servir a Dios y amarlo con todo su corazón, mente, alma y ser. ¿Puede haber un grupo de gente quienes responderán al amor de Dios? Leamos entonces aquí en Juan 16 y comencemos en el verso 26. Juan capítulo 16, en el verso 26 dice así. En ese día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. En otras palabras, Dios el Padre mismo va a responder esa oración. Sigamos leyendo. Porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Hermanos, eso es profundo. Necesitamos entenderlo. Vayamos ahora a Efesios capítulo 2 y veamos algo importante que necesitamos comprender como nunca antes lo hemos comprendido. Entender como nunca antes lo hemos entendido. Vayamos allá, Efesios capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8, dice así. Porque por gracia han sido salvos. A causa del amor de Dios y gracia es el fundamento de la relación que tenemos con Dios. Hermanos, este fundamento de la relación es tan grande que Dios el Padre le imputará y dará la justicia equivalente de Jesucristo, quien nunca pecó. Dios quiere esta relación. Así es cuán grande es la gracia de Dios. Sigamos leyendo. A través de fe. Y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios. Entonces puede haber una relación profunda que sabemos que Dios nos ama y amamos a Dios. Sigamos leyendo. No de obras para que nadie pueda jactarse. De algo que pueda hacer el hombre. Leamos. Porque somos su hechura. Dios está obrando, está creando en nosotros, desarrollando esta relación y desarrollando este carácter que Él quiere que tengamos. Hermanos, esto es profundo. Quiero que entienda que Dios está obrando en usted. Quiero que comprenda que todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios, por favor, agiten el Espíritu de Dios como dijo Pablo. Deje que esta relación sea establecida, sea mantenida. Entienda que esto es lo más precioso y más grande en toda su vida. Sigamos leyendo, verso 10. porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano, para que pudiéramos caminar en ellas. Veamos lo que Dios ha hecho para proveer esta relación. Veamos lo que Él ha hecho para hacerlo posible. Vayamos a Efesios 1 y leamos en el verso 3. Efesios capítulo 1, en el verso 3, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las cosas celestiales con Cristo. Hermanos, Él va a darnos todas las bendiciones espirituales que sean, piensen eso, a causa de una relación, porque Dios lo ha llamado. Sigamos leyendo, verso 4. De acuerdo a como Él personalmente nos ha escogido para sí mismo. Es por eso que es una relación personal. Dios el Padre, Él mismo lo llamó. Dios el Padre lo guió a arrepentimiento. Jesucristo es el sacrificio de Dios. Dios el Padre y Jesucristo juntos con el Espíritu Santo están en usted, como vimos en Juan 14. Leamos. Antes de la fundación del mundo. Esto fue el plan de Dios. Sigamos leyendo. Para que pudiéramos ser santos e inocentes delante de Él en amor. Y esto es una relación. Sigamos, verso 5. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo. Lo cual entonces es una relación de familia. Cuando gobernemos y reinemos con Jesucristo, va a ser una relación de familia. Va a ser muy similar a lo que fueron los jueces en Israel. Vamos a estar a los lados enseñando y ayudándole a la gente. Vamos a estar juzgándolos, amándolos, sirviéndolos, enseñándoles acerca de la relación de Dios el Padre y Jesucristo con nosotros. Ellos van a tener una relación con nosotros y vamos a enseñarles esa relación de familia, esposo y esposa, padre y madre, hijos. Todo el mundo va a ser cambiado en una nueva relación con Dios. Leamos verso 5. Habiéndonos predestinado por filiación para sí mismo a través de Jesucristo, de acuerdo al buen placer de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en donde nos ha hecho objetos de su gracia en el amado Hijo. Fuimos aceptados en esta relación. Sigamos leyendo, verso 7. En quien tenemos redención. No teníamos redención antes que fuéramos llamados y fuéramos redimidos. Sigamos leyendo. A través de su sangre, incluso la remisión de pecados, de acuerdo a las riquezas de su gracia, la cual ha hecho abundar hacia nosotros en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Esto es, hermanos, que ustedes tendrían una relación con Él. Veamos la comparación entre la relación esposo y esposa y la iglesia. Entendamos cuán profundo es esto y cómo necesitamos estar usando esto, desarrollándolo, observándolo. Quiero que ustedes, esposos, se pregunten, ¿están sirviendo a sus esposas de esta manera? Y ustedes, esposas, ¿están sometiéndose a su esposo en la forma que Dios dice? Pregúntese y comencemos justo aquí con esto. Vayamos a Efesios 5. Verso 22. Efesios capítulo 5, en el verso 22, dice así. Esposas, sométanse a sí mismas a sus propios esposos como al Señor. ¿Qué significa esto? Lo que dice. como al Señor. Sigamos leyendo. Porque el esposo es la cabeza de la esposa. Y esto es así por creación. Sigamos. Incluso como Cristo es la cabeza de la iglesia, por creación. Leamos. Y él es el salvador del cuerpo. Entonces, el esposo debe tener un amor de sacrificio hacia su esposa y familia. Si tiene esa clase de sumisión a su esposo al amarlo, y esa clase de amor del esposo hacia la esposa, y no por debajear, no controlar ni ridiculizar, sino amar y servir. Les digo, muchos de sus problemas tan solo se evaporarán. ¿Por qué tener competencia y odio dentro de la familia uno hacia el otro? Eso es en contra de Dios. Sigamos leyendo, verso 24. Porque incluso como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también, las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Esposos, amen a sus propias esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esposos, ¿están haciendo eso de esa forma? ¿Está sirviendo y amando? ¿O es áspero, malhumorado y un dictador opresor? Escuché de un ministro que dio un sermón y dijo que el matrimonio es una jerarquía. No, no es una jerarquía. Es una relación creada. Tampoco es una sociedad. Es una relación creada. Sigamos leyendo. Y se dio a sí mismo por ella, para poder santificarla, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la palabra, para poder presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Esto está observando la relación perfecta. La novia y Cristo van a trabajar a través del milenio en esta relación y enseñarle a todo el mundo la misma relación. Cuando entendemos por qué va a estar el malvado al final y hacen lo que hacen, tal vez si entiende acerca de esa relación la forma en que es, entenderá por qué el malvado tiene que morir. Sigamos leyendo, verso 28. En la misma forma, los esposos están obligados a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ningún hombre jamás ha odiado su propia carne, sino que la alimenta y aprecia, incluso como el Señor hace con la iglesia. Si quiere ser rebelde, entonces Dios tiene que corregirlo y derribarlo. Pero si ama a Dios, entonces Dios el Padre y Cristo van a nutrir y cuidarlo y estar en una relación amorosa. Él tiene que corregir a aquellos que están fuera de la relación con Dios. Por favor, entienda eso. Sigamos leyendo, verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esto se refiere a la misma creación de Eva, de la costilla de Adán, uno de sus huesos, lo que significa que Cristo está creándonos justo de la parte más interna de su ser, espiritualmente hablando. Hermanos, que podamos tener esta relación eterna con la iglesia siendo la esposa y Cristo como el esposo, por siempre, a través de la eternidad. De eso se trata todo. Eso es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que el mundo necesita. La relación creada, basada en la estructura de familia, como Dios lo ha hecho evidente. Sigamos leyendo, verso 31. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y será unido a su esposa, y los dos serán una carne. Dios quiere que seamos un espíritu. Es por eso que esto es tan importante. Es por eso que cuando el milenio llegue, la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios, llena del amor de Dios, llena de la verdad de Dios. que esta relación pueda ser para toda la gente. Sigamos, verso 32. Este es un gran misterio, difícil de entender para la gente. El misterio es que esta es una relación personal. Leamos. Pero estoy hablando con respecto a Cristo y la Iglesia. Vayamos a Apocalipsis 19. Veamos que la Iglesia, siendo la novia, va a casarse con Cristo. Entre Cristo y la Iglesia vamos a traer hijos al reino de Dios. Y entonces Cristo cumplirá aquello que es dicho de Él, siendo Padre eterno. Hasta este punto, Él no tiene hijos. Todos nosotros somos hijos de Dios el Padre. Pero entonces Jesucristo tendrá sus propios hijos traídos a través de su propia esposa, a través de la Iglesia, siendo la novia de Cristo. Leamos entonces en Apocalipsis 19 y comencemos en el verso 7. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 7 dice así: Alegrémonos y gritemos con gozo y démosle gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. Esto es lo que necesitamos estar haciendo ahora, preparándonos, no peleando, discutiendo y yendo contra Dios y peleando unos contra otros y odiándose unos a otros. Hermanos, ¿podemos todos parar eso? ¿Podemos todos estar de acuerdo con Cristo y Dios el Padre y amarnos unos a otros? Es por eso, hermanos, que necesitamos tener ese amor especial unos por otros. Dios nos ama. Ve cómo esto derriba muchas barreras y se deshace de mucha carnalidad cuando entiende esto en una relación creada. Leamos, verso 8. Y le fue concedido que debería ser vestido de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo: Escribe, benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Veamos lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer a través de todo el milenio. Pasemos a Apocalipsis 22. Y leamos comenzando en el verso 17. Apocalipsis capítulo 22, en el verso 17, dice así: Y el Espíritu y la novia dicen: Ven, y aquel que oiga, diga: Ven. Le mostraremos la relación, el amor, el camino de Dios. Le mostraremos cómo debe ser uno con nosotros y uno con Dios. Sigamos leyendo. Y aquel que tenga sed, venga. Y aquel que desee, participe del agua de vida gratuitamente. Este va a ser nuestro mensaje. Hay una oración especial que Jesús hizo por la Iglesia. Esta es una oración de relación. Eso es algo que necesitamos entender, que podamos prepararnos como la novia. Pero al prepararnos, es Cristo en nosotros quien está haciéndolo. Así es como va a ser a través de todo el milenio. Esto es muy profundo que entendamos. Jesús vino y terminó la obra, la cual Él tuvo que hacer. Vayamos a Juan, capítulo 17. Y leamos comenzando en el verso 4. Juan, capítulo 17, en el verso 4, dice así: Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste para hacer, y ahora, Padre, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Dios va a darnos la misma gloria. Dios el Padre va a darnos la gloria que vamos a ver a Jesús como Él es. Hermanos, la gloria a la que Dios nos ha llamado es tan grande y tan maravillosa. Él nos ha llamado a la misión de redimir al mundo de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. traer el milenio al mundo, traer toda la verdad al mundo, sanar todo mal, toda enfermedad, vencer toda guerra y dificultad. Porque tenemos esta relación con Dios el Padre y Jesucristo. Él dijo, no oro por el mundo, sino por ellos. Sigamos leyendo, verso 20. No oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Esos somos nosotros. Jesucristo está orando por usted, por todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Por esto, leamos, que todos ellos puedan ser uno en esta relación con Dios. Hermanos, vean cuán hermoso, perfecto y maravilloso que esto va a ser. Veremos en el último gran día, cuando entendamos acerca de la Nueva Jerusalén, cuán perfecta va a ser. Sigamos leyendo. Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también puedan ser uno en nosotros. En una relación eterna, por siempre. Quiero que entienda esto, que comprenda esto, quiero que comprenda cuán importante es esto. Leamos. Para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Y vamos a ayudarle al mundo a creer cuando Cristo regrese, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 22. Y yo les he dado la gloria que me diste. Sí, si usted tiene el Espíritu de Dios, ha sido glorificado al grado que tiene el Espíritu de Dios. Algo maravilloso, hermanos. Leamos. Para que puedan ser uno en la misma forma que nosotros somos uno. En esta relación eterna para siempre. Sigamos leyendo. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno. En esta relación eterna. Leamos. Y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, y que los has amado como me has amado. Padre, deseo que aquellos que me has dado también puedan estar conmigo donde yo esté, para que puedan ver mi gloria, la cual me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han sabido que tú sí me enviaste. Y les he hecho conocer tu nombre, y lo haré conocido, para que el amor con el cual me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto, hermanos, es la relación que vamos a enseñarle al mundo. ¿Podemos aprender esto hoy? ¿Podemos crecer en este amor hoy? ¿Podemos servir y amarnos unos al otro, llamar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser? Amémonos unos a otros como Cristo nos amó. Si lo hacemos, hermanos, entonces seremos capaces de traer a todo el mundo la libertad gloriosa de los hijos de Dios.